un camino repleto de etapas y cambios que cada ser humano debe afrontar para poder evolucionar como persona. Asimismo, la mente humana y el tipo de pensamientos que se elaboran en ese cerebro de una persona son claves para el desarrollo intelectual y personal de la misma. En este sentido, los trastornos que se producen en el contenido de los pensamientos pueden provocar preocupaciones, ideas obsesivas y malestar en el individuo hasta el punto, muchas veces, de tomar el control de su propia vida. No obstante, la neurobiología actual defiende que el ser humano es capaz de poder modificar los pensamientos que se producen en su cerebro. Pero, ¿es posible que el ser humano pueda modificar sus pensamientos? ¿Qué es la conocida como plasticidad neuronal? ¿Qué se entiende por conexión sináptica? ¿Qué se puede lograr con la llamada potenciación de larga duración? ¿Qué tipo de mecanismos se deben repetir con constancia para lograr modificar los pensamientos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Manuel Nieto San Pedro, doctor en neurociencias, investigador responsable del Grupo de Plasticidad Neuronal del Instituto Ramón y Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor Nieto San Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido, don Manuel, y gracias por estar con nosotros, doctor. Para empezar, decir que es... que sabemos que la conducta de un ser humano es modificable, pero ¿lo puede ser también nuestro cerebro? ¿Es posible moldear el órgano mayor del sistema nervioso central?
Bueno, ciertamente la conducta nuestra es modificable porque nuestro cerebro es modificable. O sea, una cosa está relacionada con la otra o es consecuencia de la otra. Nuestra conducta es nuestro cerebro.
Según la neurociencia actual, si nos referimos a esos pensamientos recurrentes que nos acompañan constantemente y que en algunos casos incluso pueden llegar a ser muchas veces paralizantes, ¿es posible poder modificar esos pensamientos que en cierta forma limitan al ser humano?
Cierto, seguro. Seguro que es posible. En algunas patologías puede ser muy difícil y el individuo solo, aislado, tal vez no es capaz de hacerlo. Pero con ayudas de terapéuticas, pues seguro que sí. Son modificables nuestra conducta de un individuo normal y espontáneamente podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento y la psicología y la psiquiatría moderna saben cómo cambiar el comportamiento de situaciones patológicas.
Doctor Nieto San Pedro, en este sentido, según las actuales investigaciones, la clave para dominar esos pensamientos repetitivos está en la conocida como la plasticidad de nuestro cerebro o plasticidad neuronal. Sí. ¿Cómo podemos definir este concepto, doctor?
Bueno, es la capacidad que tienen las neuronas de modificar su estructura y sus contactos sinápticos. Un contacto sináptico es un contacto entre una neurona y otra. Una neurona del cerebro puede recibir hasta 30 o 40 mil contactos. O sea, que recibe información de otras muchas neuronas en otras muchas partes del cerebro.
¿Y esta plasticidad, doctor, se puede hacer desde el punto de vista endógeno o hay que buscar siempre una fórmula exógena a través de medicación, por ejemplo?
Cuando llama endógeno, se refiere a que si la persona
la capacidad que tiene nuestro propio cerebro o nuestros pensamientos en poder modificar esa plasticidad.
Nosotros mismos, sin nadie que intervenga, podemos modificar nuestros pensamientos y, o sea, lo estamos haciendo habitualmente, todo el mundo lo hacemos. Es posible que si tenemos un pensamiento que es recurrente y se está volviendo patológico, pues tendremos que ser capaces por nosotros mismos de cambiarlo, de pararlo, y si no, pues tendremos que llamar a un psiquiatra que nos ayude. Pero ciertamente el cerebro es plástico y está modificándose continuamente. Eso es la conducta habitual y el cambio de conducta habitual de todos lo estamos haciendo. O sea, doctor, simplemente un futbolista o cualquier, yo que sé, los corredores del Dakar, todas las personas que cambian y que quieren optimizar algo, un comportamiento, lo están cambiando, lo están optimizando. Y eso es lo que convierte a un jugador de fútbol en Cristiano Ronaldo o cualquiera, o un jugador que está en tercera división.
Bien, o sea, doctor, no somos muy muy allegados a la farmacopea, si uno puede intentar solucionar por sus propios medios un tránsito a una patología. Evidentemente tendremos que acabar en la farmacia comprando las aspirinas o yendo al médico para que nos dé su diagnóstico y nos ayude, claro está, ¿no? Pero en esa capacidad que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, en esa plasticidad, ¿no?, que usted bien evoca, sí que me gustaría, y haciendo un poco de eco a aquellos pacientes o personas que están pasando una disfunción pues neuronal, desde una neurosis obsesiva o vital, ¿no?, que le tienen miedo a todo, ansiedad, depresión, hoy palabras que casi se salen ya del diccionario en primera persona, porque quien no llega a padecer con la crisis que estamos viendo alguna cierta de estas patologías, ¿no? Uno sin recurrir a la farmacopea verdaderamente puede llegar a suprimir de su vida ese trastorno de neurosis obsesiva, de neurosis vital, del miedo del poder morir, o aquella angustia que a uno le puede venir vital, el sudor frío, verdaderamente hay que acabar en las manos de un especialista, de un psiquiatra en este caso.
Eso depende del carácter que uno tenga y de la, normalmente se llama fuerza de voluntad, es la capacidad de repetir un comportamiento hasta que nuestro comportamiento cambie. O sea, la plasticidad lo que se hace es cambiar nuestra función, una función del cerebro, un comportamiento voluntariamente, pero es a base de suprimir lo que queremos suprimir y repetir otro comportamiento alternativo. O sea, la plasticidad se evoca, se hace práctica por repetición de una conducta. O sea, no tendríamos que acabar en manos de un psiquiatra necesariamente o recurrir a la farmacopea si por nosotros mismos fuéramos capaces de parar una conducta y repetir suficientemente otra conducta alternativa.
Entiendo.
¿Me explico?
Uh-huh. Pero perfectamente.
Si no somos capaces, obviamente tenemos que recurrir a un psiquiatra que nos diga qué píldoras nos tenemos que tragar para ayudar.
El cerebro es considerado, en el caso de la plasticidad neuronal, como un órgano extremadamente dinámico, en permanente relación con el ambiente, por un lado, y con los hechos psíquicos o los actos del sujeto por otro.
Esto
significaría que la red neuronal es extremadamente sensible a los cambios y a la contingencia. La interacción de los diferentes acontecimientos acaecidos en las distintas zonas de la psiquis modula el acontecimiento y las potencialidades de la experiencia, que siempre pueden modificar el estado anterior. Pero, doctor, en este sentido, y refiriéndonos a los mecanismos para lograr modificar los pensamientos, ¿qué es la conocida como conexión sináptica?
Una conexión sináptica es simplemente la terminación de una... Las neuronas tienen... son como una especie de araña con muchas patitas. En muchas de las patitas reciben información y luego tiene una pata especial larga que se llama axón, y en ese axón integran toda la información que reciben y mandan una señal a otra neurona. O sea, mandan una señal como la... el resumen de lo que han recibido. Si reciben información de 20 neuronas, integran esa información, la resumen y la mandan por el axón a otra neurona. Y la mandan a otra neurona y en el sitio donde ese axón contacta con otra neurona, es el contacto entre una neurona y otra, eso se llama sinapsis o conexión sináptica.
Doctor Nieto,
Sí.
No obstante, estamos hablando de neuronas, más o menos todas son modificables, más o menos todas son iguales, ¿no?
No,
Todas generan, más o menos.
Sí.
Todas generan un pensamiento o ayudan a generar ese pensamiento, a la forma que tenemos de actuar, de interactuar, o sea, son las que mandan.
Definitivamente son las que mandan. Y todas ayudan. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no?
Claro. Pues en cualquier caso,
las neuronas también, unas son más iguales que otras.
Claro. En cualquier caso, ¿dónde se produce ese pensamiento? ¿En una neurona, en todas juntas, se produce solamente en una y luego a través de esa sinapsis se conectan entre todas y todas se comunican lo mismo? ¿El pensamiento en sí, dónde nace? ¿En qué neurona o en qué parte del cerebro se viene a surgir?
Sí, si yo supiera eso, seguro que estaría en Suecia recibiendo un premio Nobel o dos. eso es un problema, eso es el problema del siglo, ¿no? ¿De dónde sale un pensamiento? O sea, un pensamiento no es algo material, pero viene de algo material. O sea, nuestro cerebro segrega pensamientos. Es como una glándula, la glándula que segrega insulina, pues segrega insulina, que es una proteína. Entonces entendemos muy bien cómo una glándula de la suprarrenal segrega insulina y luego lo que hace la insulina. Pero el cerebro y las conexiones del cerebro segregan pensamientos. Fíjese qué cosa, ¿no? Y esto es alucinante. O sea, una cosa material segrega algo inmaterial. Uh-huh. ¿Y cómo lo hace? Pues no sabemos cómo lo hace. Pero sabemos mucho de cómo se hace normalmente, cómo se hace patológicamente, cómo interrumpirlo, cómo potenciarlo, pero la naturaleza intrínseca de un pensamiento como una sinapsis, no una sinapsis sola nunca, un conjunto de sinapsis, una interrelación de función de parte del cerebro.
¿Cuántos problemas, por ejemplo, doctor Nieto, San Pedro, cuántos problemas se hubiesen hoy, por ejemplo, paliar, ¿no?, si tuviéramos esa solución, ¿verdad?, que usted bien apuntaba, ¿no? Claro, bajando al mundanal, al mundanal ruido, ¿no?, al discurso del pueblo, uno piensa, bueno, pues esto de la mente, con tantas neuronas que están ahí, claro, ¿dónde está? ¿Qué neurona es la que genera ese pensamiento negativo, ¿no?, que una persona la lleva a un psiquiatra, ¿no?, que dices, bueno, pues tengo que paliar esa neurona, pues nada, que me la extirpen, por ejemplo, ¿no?
No,
es imposible. No, se puede extirpar, pero es como, por ejemplo, si usted me lo permite, pues no sé, no tenemos ese remedio como, por ejemplo, la sangre. ¿Qué tenemos? Plaquetas. Hay una herida, las plaquetas van corriendo allí, pum, y paran el riego sanguíneo. Pues aquí no podríamos nosotros generar una especie de permítame usted la expresión, no sé, de neurona, llámele a usted como defensora, que cuando aparece un pensamiento negativo en esa neurona concreta y empieza a través de su sinapsis a emitir, a irradiar ese pensamiento, vinieran esas otras neuronas policías para cortar ese flujo y que la persona no tuviera. A lo mejor eso es lo que hacen los medicamentos, ¿verdad? No lo sé.
Bueno, es posible que los medicamentos ayuden y lo que hagan sea potenciar la aparición de neuronas policía. Pero, o sea, un pensamiento no procede de una sola neurona. Casi seguro que procede de un conjunto de neuronas de distintas partes del cerebro, ayudados probablemente por la secreción de glándulas endocrinas que mandan hormonas y que influyen también en cómo funcionan las neuronas, que le ponen color emocional a los pensamientos. Probablemente la mayor parte de los casos psiquiátricos están originados en el color emocional que ponemos a los pensamientos. O sea, y la incapacidad de cortarlos. Y eso tiene mucho que ver con una cosa que se llama potenciación de larga duración, que está muy implicada en la segregación, en la producción de ideas, de pensamientos, en la memoria, en cómo archivamos las cosas que nos han ocurrido y que nos están ocurriendo.
Doctor Nieto, dígame.
No, que hay que los pensamientos siempre hay que entenderlos como productos del cerebro entero. Y si no, de partes del cerebro bastante grandes, nunca de una neurona sola. Uh-huh. Y no sabemos cómo no podemos tener cirugía de una neurona. Ahora interrumpimos este contacto sináptico y se nos arregla el problema. No, probablemente habría que interrumpir 500 contactos sinápticos viniendo de distintas partes del cerebro. Uh-huh. Y eso es lo que los medicamentos intentan hacer, o los psiquiatras intentan hacer. No es trivial, no es sencillo.
No es sencillo. No. Doctor Nieto, hablemos de esos ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios o mecanismos deben realizarse para modificar esos pensamientos que hablamos? ¿Tienen que ver con el aprendizaje y la memoria?
El aprendizaje y la memoria vienen de normalmente la repetición de un pensamiento, de una ejecución, una tarea, se repite suficiente número de veces y se aprende. Una tarea no se aprende al ejecutarla una sola vez, a menos que hay gente excepcional que a lo mejor sí lo hace, pero personas excepcionales. La persona habitual tenemos que repetir una tarea varias veces antes de aprenderla. Y eso es memoria y comportamiento. Comportamiento es modificable, pero modificarle consiste en tener la persistencia en cambiar la forma de ejecución de algo suficiente número de veces o durante suficiente tiempo para poderla modificar.
Entiendo, supongo que para tratamientos de Alzheimer, por ejemplo, esta casuística está más que recomendada, ¿no, doctor?
Sí, pero el tema de Alzheimer ocurre que está implicado muerte de neuronas. Está implicado cambios muy básicos, muy drásticos en el cerebro y probablemente se podría ayudar a que fuera el Alzheimer, casi seguro, que no digo que se cure, porque probablemente nunca se cura. A lo mejor se podrá curar, no quiero desesperar a nadie. Casi seguro que tendrá un futuro en el que se cure, porque lo mismo que en el cerebro se mueren neuronas, en el Alzheimer se mueren neuronas, y cuando se mueren producen desastres comportamentales y desastres en la memoria, pues lo mismo, están naciendo neuronas continuamente. Y si estas neuronas se pudieran colocar donde se han muerto las que se han muerto y se pudiera guiar que se incluyan, que se coloquen donde estaban las otras neuronas y funcionen como funcionaban, pues se curaría esta enfermedad y otras patologías igual de drásticas y desesperantes como son el Parkinson o...
Doctor Nieto, porque exactamente de neuronas, ¿cuántas millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro?
No lo sé, pero son billones.
Billones.
O sea, bastante millones.
Cuando entra una patología tan severa como el Alzheimer o pues una crisis de pues lo que antes comentábamos, ¿no? ¿qué cantidad más o menos proporcional son las que se destruyen en ese proceso, más o menos?
Yo que sé, en el Alzheimer se pueden destruir 50 o 60 millones de neuronas, y no es el número de neuronas, sino el sitio donde se destruyen y los circuitos que afectan.
O sea, las relaciones que tienen las unas con las otras.
Lo que se destruye son neuronas, y lo primero que se destruye son sinapsis. Las neuronas.
Las conexiones.
Las conexiones. Las neuronas se quedan incomunicadas. Y el Alzheimer es probablemente más que. Es muerte neuronal, pero sobre todo es destrucción de comunicación.
Doctor, ¿y esos pensamientos hoy que dan, por ejemplo, cabida a una neurosis obsesiva, se sabe dónde está ubicado, por ejemplo, en la parte frontal, parietal, occipital del cerebro? ¿Dónde se ubican esos trastornos?
Pues eso tampoco. Seguro que se sabe, y hay psiquiatras que lo sabrían mejor que yo. Pero hay lugares distintos, no sé, no están localizados en un sitio específico, pero están localizados en partes profundas del cerebro.
En las partes profundas.
Sí, glan ganglio basales, tiene mucho que ver, y la corteza cerebral, que es evolutivamente es uno de los últimos desarrollos evolutivos que ha tenido nuestro cerebro, lo que nos hace Homo sapiens, realmente nos hace ser capaces de cambiar el mundo y ser capaces de hacer cosas maravillosas, pues ahí es consecuencia, sufre las consecuencias esa corteza cerebral que hace que nos comportemos de una forma atípica en patologías como Alzheimer. Sufre cambios derivados de zonas del cerebro más profundas y más primitivas,
doctor,
basales.
Entonces, doctor Nieto, ¿sí? Las neuronas, cuando van muriendo o tienen una patología como el Alzheimer o bien, pues no sé, un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y mueren o están afectadas, tienen una como un efecto eléctrico, no sé cómo, un impulso eléctrico con el resto de la cabeza. Por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la parte frontal de la cabeza mucho, o las personas que están sufriendo de un trastorno bipolar o no sé, de una neurosis, como estábamos comentando, obsesiva, les duele alguna parte de la cabeza. O sea, las neuronas llegan a provocar un cierto malestar, un dolor físico en la cabeza.
Las neuronas no duelen, pero pueden hacer doler partes de la cabeza o partes del cuerpo. Las neuronas no son. El tejido nervioso no duele, porque el tejido nervioso es responsable del dolor. El dolor no es nada físico, es una interpretación. O sea, nosotros interpretamos una señal de alarma que nos da el cuerpo, ponemos una mano en una placa caliente que quema y nos está quemando, y retiramos la mano, porque esa información llega al cerebro. Le dice, chaval, eres un poco tonto, quita esa mano de ahí. Pero eso es una interpretación. Fíjese que el dolor no es nada físico, es como un pensamiento. Es, ¡ay, me duele! Es una señal de alarma que el cuerpo ha evolucionado a lo largo de millones de años en todos los mamíferos, en todos los animales. No todos los animales duele. Probablemente un anfibio no sabemos si le duele o no. Pero el mamífero seguro. Y le duele y retiran el miembro correspondiente, la parte correspondiente, porque han interpretado una señal de que algo que les producirá probablemente incapacidad, que les supondrá un desastre comportamental, lo han interpretado como dolor. y por tanto dices algo desagradable, por tanto lo evitan y siguen hasta el próximo. O sea que fíjese que la evolución es bastante espabilada. Trata de salvarnos la vida o salvarnos incordios realmente perturbadores, haciendo que castigándonos con dolor si hacemos algo que es estúpido.
Una gran cantidad de estudios científicos avalan la meditación como fuente de beneficio para el cerebro.
Sí.
En el 2011, ¿verdad, doctor? Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Yale comprobaron a partir de imágenes cerebrales que las personas que practican con frecuencia son capaces de apagar las áreas del cerebro relacionadas con soñar despierto y las divagaciones. Asimismo, también en el 2011, psiquiatras del Hospital General de Massachusetts comprobaron que 8 semanas de meditación podían comportar cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Detectaron a través de las imágenes obtenidas por resonancia magnética un incremento de la densidad de materia gris en el hipocampo, una zona muy importante para el aprendizaje y la memoria, y en estructuras asociadas a la autoconciencia, con la compasión y la introspección. O sea que es cierto que las ondas cerebrales desempeñan un papel fundamental en la relajación, entonces.
Bueno, las ondas cerebrales, no sé, pero la repetición de algo, como es la meditación, la concentración en algo, la meditación, que es la capacidad de poner la mente en blanco, de resetear el cerebro y luego enfocar en algo que queremos, es que, desde luego, capacidad de actuar, hacer actuar la plasticidad sináptica, la plasticidad neural. Eso seguro. Eso, usted parece tener más información que yo, pero no, él tiene información bastante buena, pero sí. que es verdad. Lo único que puedo hacer es decirle que está bien informado.
Pues doctor, gracias. Yo lo único que he hecho ha sido informarme de su trabajo, con lo cual aquí no hay más leña que la que arde. O sea que yo estoy sacando conclusiones suyas, exposiciones suyas, trabajos suyos que a lo mejor a usted ahora no le viene a la cabeza, pero que es todo suyo. Quiero decir que aquí yo no tengo que atribuirme ningún tipo de mérito más que el suyo, doctor Nieto.
Usted me repite, nos echamos flores mutuamente. Qué bien.
Bueno, yo quiero agradecerle al doctor don Manuel Nieto San Pedro, doctor en neurociencias, investigador, responsable del Grupo de Plasticidad Neuronal del Instituto Ramón y Cajal del CSIC. Recordar que la Agencia Estatal CSIC, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mayor organismo público de investigación de España y el tercero de Europa. O sea que ahí pertenece nuestro insigne doctor Nieto San Pedro. Doctor don Manuel, muchísimas gracias por acudir a este programa que es el suyo, Luces en la Oscuridad. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Gracias y muy buenas noches, doctor. Hasta siempre. Buenas noches.